Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! La naturaleza se caracteriza por encontrar siempre una manera de adaptarse a las circunstancias, sin embargo, no lo hacen de manera homogénea, ni a través de un solo elemento. En la superficie de nuestro planeta, por ejemplo, las principales unidades que muestran variaciones en el paisaje y las formas de vida que lo habitan se llaman ecosistemas. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos y el medio ambiente en que se establecen. Estos son un sistema dinámico abierto donde las comunidades de organismos interactúan entre sí en un determinado espacio físico con elementos geográficos y climáticos comunes. Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran diversidad de ecosistemas, que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras, los cuales proporcionan beneficios o servicios a la humanidad. A estos servicios se les conoce como servicios ecosistémicos. Estos servicios hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia, al regular las enfermedades y el clima, al apoyar a la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. En relación a este tema, nos habla la doctora Cristina Montiel González, investigadora del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche.
El área en la que a mí estoy involucrada y en la que estoy ahorita incursionando, básicamente son como tres líneas. Por un lado está lo que sería biogeoquímica de ecosistemas terrestres, que es cómo se están moviendo los nutrientes carbono, nitrógeno, fósforo en la interacción suelo-planta-microorganismo. Por otro lado, la otra línea que en la que me interesa trabajar son los servicios ecosistémicos del suelo, que justamente el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre ello. Y la tercera línea que a mí me interesa desarrollar es el estudio de las o los indicadores agroclimáticos para ayudar un poco a esta parte de lo que están enfrentando los cultivos ante esta variabilidad climática que estamos sufriendo hoy en día. Pues básicamente esas son las tres líneas en las que yo me especializo y en las que estoy trabajando. Y bueno, pues dentro de la primera línea que les platicaba, ahorita estamos con un proyecto que se está desarrollando en Calakmul, en esta reserva. Estamos evaluando los almacenes de nutrientes, carbono, nitrógeno, fósforo, en el suelo. Y bueno, estoy incursionando en las otras dos líneas. Y si alguno está interesado, pues hay lugares abiertos para trabajar en estos temas. Mira, te voy a platicar que este tema de los servicios ecosistémicos pues no es tan reciente y ya más adelantito te voy a platicar que pues lo de los servicios ecosistémicos del suelo sí hay ahorita como un enfoque bien importante. Pero lo primerito, servicios ecosistémicos, ¿qué son? Pues básicamente son todos los beneficios que los humanos como tal podemos obtener de un ecosistema. Y esto a lo mejor es así como dices, bueno, pues todos los servicios, pero no es tan fácil de identificarlos a veces, porque cuando hablamos de un servicio ecosistémico, hablamos de una propiedad que podemos tocar o no, es decir, tangible o no tangible, pero que es resultado de la interacción de todo lo que va a componer un ecosistema. Y a eso se le llama una propiedad emergente de un ecosistema, es decir, que surge de la interacción de todos sus componentes. Entonces, a veces, lo que pareciera ser tan sencillo y que podríamos ver, porque es muy tangible, de un servicio ecosistémico, podríamos decir, bueno, pues es muy obvio, pero muchas otras veces y otros servicios que nos da un ecosistema con toda esta interacción no son tan fáciles de identificar, sino hasta que nosotros hacemos un zoom y los medimos y vemos la importancia que tiene sobre lo que sí vemos. Entonces, lo que te quiero decir es que hay cuestiones intangibles que están dando origen a características tangibles que ahora sí nos ayudan, nos benefician, nos dan bienestar humano a todos los que vivimos en estos ecosistemas. Y otra cosa que es bien importante es que siempre nosotros debemos de pensar que estos servicios, estos bienes que nos dan a la humanidad, dependen del ecosistema en el que nos encontremos. Por eso, no todos los ecosistemas nos van a dar los mismos servicios ecosistémicos. Y para ponerte un ejemplo muy rápido, vamos a pensar en cuestiones contrastantes. Hablemos de la República Mexicana, por ejemplo, en la parte norte, centro y sur, nuestros ecosistemas son distintos. Tenemos zonas que son desérticas, boscosas, selváticas, y cada uno de estos nos va a proporcionar distintos servicios para nuestro bienestar, esta gran biodiversidad que tenemos en México. Ahora, ¿y estos se clasifican o cómo es que nosotros los podemos identificar? Te voy a platicar que hace en el 2003, por eso te decía que no es tan reciente, surge un documento internacional que es justo como el interés que tenemos los científicos en identificar estos bienes que tenemos y ponerles números y ponerles inclusive hasta poder monetizarlos. Y entonces en el 2003 hay un documento que se llama Millennium Ecosystem Assessment o bien Evaluación de Ecosistemas del Milenio. Y aquí ellos proponen que hay básicamente 4 categorías en las que nosotros podemos identificar estos servicios que nos dan o estos bienes que nos dan nuestro ecosistema en cuestión. Uno de ellos es el de abastecimiento provisión, otro de ellos es el de regulación, otro de ellos es de apoyo o de soporte y el último es un servicio ecosistémico cultural. Entonces, pareciera que son la misma o algunos inclusive hasta redundantes, ¿no? Abastecimiento, regulación, apoyo, soporte y culturales, pero existen metodologías para identificar cuándo es uno y cuándo es el otro. Pero en general, estos servicios ecosistémicos los podemos cuantificar en todo nuestro ecosistema, ¿no? En la parte atmosférica, en la parte de la biomasa vegetal, en la parte del suelo, en la parte de cuerpos de agua, en lo que pueden proporcionar todos los organismos vivos que viven en estos ecosistemas. Y entonces, por medio de una serie de estudios, nosotros podemos irlos clasificando en cada una de estas 4 cajitas.
Cuando estamos hablando entonces de servicios ambientales, ¿nos estamos refiriendo a lo mismo que son los servicios ecosistémicos o son cosas muy diferentes?
Ay, muchas gracias por hacer esa pregunta, porque es una pregunta bien interesante. Fíjate que convencionalmente se ha definido como que puedes hablar de servicios ecosistémicos y servicios ambientales a la par. Pero aquí hay una pequeña confusión, porque antes de decir es un servicio ecosistémico, lo primero que tú tienes que definir es si tiene una propiedad de tu ecosistema. Vamos a poner, por ejemplo, la producción de sombras de los árboles. Lo que primero que se tiene que definir es si esto tiene una función ambiental. Ojo, ahí ya te puse otro término, función ambiental. Si tú identificas que tiene una función ambiental, entonces ahora puedes pasar al siguiente nivel, que es decir, nos brinda un servicio ecosistémico o bien un servicio ambiental. Como bien lo dijiste, o bueno, como te lo quiero comentar ahora, sí puedes hablar un poco de sinónimos, o sea, que servicio ecosistémico y servicio ambiental son lo mismo, pero antes de eso, tú tienes que definir si hay una función ambiental en una propiedad determinada. Y la pregunta es, ¿cómo lo defino? Y la respuesta es muy sencilla, metodológicamente. Ahí es donde te digo que nosotros nos tenemos que meter a medir. A medir qué tanto disminuye la temperatura, esa sombra, por ejemplo. Si esa disminución de temperatura está produciendo, ya sea que crezcan otras especies debajo de ese árbol o que se caliente menos la cobertura del suelo, etcétera. Entonces, ahora sí es medir. Primero mides y después, ahora sí puedes hablar de servicio ecosistémico o servicio ambiental. Pero primero, función ambiental.
Entonces, doctora, ¿de qué manera influyen los servicios ecosistémicos a nuestras vidas?
Pues realmente hay una gran influencia que tienen estos servicios ecosistémicos y que justamente están dentro de las categorías que te decía. Hay una que es muy visible esa influencia y que es los servicios ecosistémicos culturales. Entonces, dentro de estos servicios ecosistémicos culturales resulta que, me voy a ir otra vez al ejemplo de toda nuestra República Mexicana, en cada uno de los lugares y ecosistemas tan diversos, pues vamos a obtener productos distintos de estos ecosistemas. Muchos de estos ecosistemas van a brindar como belleza escénica, son utilizados, por ejemplo, para las diferentes religiones, y que muchas de las materias primas que se obtienen de los ecosistemas pueden ser utilizados para cuestiones como ceremoniales, rituales, que van a dar cierta identidad a un grupo cultural en específico. Entonces, ese servicio que te comento, que es el cultural específicamente, pues es como muy palpable, ¿no? Esto que estamos obteniendo como recreatividad. Pero también, dentro de estos cuatro, clasificación de abastecimiento, de regulación de apoyo, lo que nosotros obtenemos son cosas como muy, muy tangibles que te comentaba hace rato, que pueden ser desde maderas, fibras para realizar todos nuestros textiles, se pueden obtener cuestiones médicas, inclusive, ¿no? Abastecimiento de medicamentos, porque pues todos lo sabemos que las culturas en general, pues no falta, ¿no? Que la abuelita conoce el té que te puede ayudar a determinada enfermedad, pero también más allá de eso, el aislado ya a nivel farmacéutico de ciertos productos que realmente fueron aislados de condiciones naturales y que ahora han sido patentados y que son parte de nuestro día a día y de nuestra cotidianidad para solventar ciertas enfermedades. Y pues muchas otras cosas, como estos servicios que te decía hace un rato, este servicio de regulación del clima, de que puede ser desde nivel microclimático, que es una sombrita que ayuda a que no se caliente desde tu coche en donde lo estacionaste, ¿no? Y que de eso sufrimos mucho en el sur de México, hasta la regulación de la parte del agua, por ejemplo, también en muchos lugares en donde todavía se utilizan los sumideros, los pozos de absorción, por ejemplo, se hace uso de este del suelo como un servicio ecosistémico de limpieza y también para limpiar pues contaminantes, pero también para limpiar microorganismos, por ejemplo, la regulación también de gases de efecto invernadero que está asociada a qué tipo de vegetación tienes en cada ecosistema. Entonces, todo esto va hacia que nos da bienestar humano porque desde que nos podemos sentir bien culturalmente, desde que nos podemos tomar parte de nuestra regulación en salud, pero también sentirnos mejor o tener una mejor condición de vida asociada a que tenemos estos servicios.
Los servicios ecosistémicos nos aportan múltiples beneficios a nuestras vidas. Uno de ellos es que mejora la calidad de vida, proporcionando alimento, medicina, agua potable, refugio, entre otros. Además, son la base de la economía. Ya sea a mayor o menor escala, la materia prima es una aportación de la naturaleza fundamental para nuestra economía, especialmente si se trata de un ámbito más regional o local. Asimismo, son una gestión natural. Es decir, la naturaleza nos provee gratuitamente de muchos servicios que de otra forma necesitaría infraestructura. Por ejemplo, la provisión de agua o la purificación del aire son llevados a cabo de manera mucho más eficiente por la propia naturaleza que por el hombre. Pero así como nos proporcionan múltiples beneficios, también se enfrentan a diversas amenazas.
Una de las principales amenazas a los servicios ecosistémicos en los diferentes ecosistemas, pues es este uso desmedido o la sobreexplotación, ya que nosotros como seres humanos pues estamos en constante interacción con los ecosistemas. Entonces sí, utilizamos nuestros ecosistemas y sus diferentes componentes, que esta es la parte que es muy importante. Te decía hace rato que todos los ecosistemas van a funcionar para que tú tengas un servicio ecosistémico funcional. Tú necesitas que sus componentes del ecosistema estén funcionando como una especie de engrane. Imagínate que cada componente del ecosistema es un engrane pequeño, 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 que van a mover una gran máquina. Entonces, en el momento en el que quizás uno o dos de esos engranes son afectados, esa máquina que hace, que produce servicios ecosistémicos, se puede parar.
Cuando nosotros utilizamos alguno de estos recursos, no solamente estamos haciendo uso de uno de los engranes en los ecosistemas. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de ganadería, nosotros estamos produciendo, sí, carnes para nuestro consumo, leche, quesos, etcétera. Pero a la vez también estamos utilizando un espacio, estamos utilizando un recurso, que es, por ejemplo, el recurso suelo, por un lado, para utilizar estos espacios para ganadería, pero también para producir el forraje de estos organismos, pero también para que estos puedan caminar, ¿no? Moverse, para que estén sanos. Y entonces, cuando te estoy diciendo todo esto, yo estoy pensando en todas las consecuencias que tiene cada una de estas actividades. Por ejemplo, el pisoteo, la compactación, la pérdida de permeabilidad de los suelos, el exceso de uso de fertilizantes en las zonas en donde se producen grandes cantidades de forrajes, la infiltración a mantos freáticos de estos fertilizantes, por ejemplo, la infiltración de los antibióticos que se utilizan para darles al ganado para que se mantenga en condiciones saludables, etcétera. Entonces, todo esto va a repercutir en alguno de los engranes que van a constituir a este ecosistema. Y entonces, todos los ecosistemas tienen una capacidad de aguantar hasta cierto punto estas que les ya hemos llamado los ecólogos perturbaciones. Y llega un momento en el que los ecosistemas son rebasados en su capacidad de aguantar, que esta es su capacidad de resistir. Y entonces comenzamos a ver que hay pérdida de funciones ecosistémicas, que era lo que te comentaba hace rato. O sea, cuando nosotros medimos, comenzamos a ver disminución en determinadas características de un rubro del ecosistema y entonces comienza el sistema, digamos, que alertarnos esas pérdidas de ecosistemas. Entonces, la cosa es que nosotros estamos en permanente interacción entonces con estos ecosistemas y estamos, por tanto, también afectando algunos de esos engranes. Y la idea hacia dónde va, o se ha platicado mucho, ¿no? Los ecólogos han propuesto mucho, es que se vaya migrando poco a poco hacia más bien prácticas llamadas sustentables, que lleven cierto manejo, ciertos cuidados, ciertos tiempos para descansar ciertos ecosistemas que nos ayuden a justo que nosotros también tengamos este bienestar por más tiempo sin perderlo porque estamos dañando a los servicios ecosistémicos.
Entonces, una de estas actividades que desde la ciencia se proponen, ¿podríamos poner como ejemplo la agroecología o la agroforestería para poder recuperar esos suelos dañados?
Sí, podrían ser prácticas que nos ayuden a identificar, a volver a tener estas características o funciones ambientales que nos van a dar los servicios ecosistémicos, pues sí, prácticas sustentables. Por ejemplo, esto de la agroecología, de utilizar organismos como lo comentas, agroforestería, de utilizar la vegetación nativa y hacer una rotación de cultivos que además sean cuestiones de identificar exactamente cómo los organismos autóctonos, es decir, del lugar, que además tienen asociaciones con otros, por ejemplo, en microorganismos que favorezcan los procesos de nutrición en el suelo, porque ya sea que hacen fijación de nutrientes o porque producen enzimas que van a poner disponibles nutrientes para toda la comunidad de plantas que ahí tenemos, o bien también están estas otras uso de especies que van a favorecer procesos de polinización o bien otros organismos que van a favorecer que en este lugar hayan procesos de nodrizaje, es decir, que crezcan alrededor de ciertas especies, otras especies de interés comercial, común, de consumo para nosotros mismos. Entonces,
estos usos sustentables, pues sí pueden hoy en día tomando muy, muy fuerte esta importancia de las prácticas agroecológicas, agroforestales, prácticas sustentables que van hacia el uso de básicamente de los recursos que tú tienes en tu ecosistema para echar a andar los engranes que estén apagados dentro de ese ecosistema.
La agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la pesca se benefician de los servicios ecosistémicos y a su vez los proporcionan. Los efectos que estos sectores producen a los servicios ecosistémicos pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, la agricultura proporciona hábitat a las especies silvestres y crea paisajes con valor estético. Sin embargo, los plaguicidas, así como la homogenización del paisaje, pueden reducir la polinización natural. Los bosques ayudan a mantener ecosistemas acuáticos saludables y proporcionan fuente fiable de agua limpia. Desafortunadamente, la deforestación y la ordenación deficiente pueden hacer aumentar las inundaciones y los escurrimientos de tierra durante los ciclones. La acuicultura sostenible e integrada puede mejorar la función de protección contra inundaciones que ejercen los manglares. En contraparte, la pesca excesiva tiene consecuencias devastadoras en las comunidades de los océanos, puesto que desestabiliza la cadena alimentaria y destruye los hábitats naturales de numerosas especies acuáticas. Hay otro factor sumamente importante que afecta directamente los servicios ecosistémicos del suelo. Esto es la contaminación.
Lo que te quiero platicar es que a veces nosotros, cuando venimos de un lugar y nos desplazamos a otro lugar, por ejemplo, en los que estamos realizando prácticas o en los que vivimos, pensando, por ejemplo, en la República Mexicana, ¿no? No es lo mismo que tú vivas en el desierto, cerca del desierto, en la zona norte, norte del país, zonas semidesérticas, en la zona centro, rodeado de las grandes cordilleras, en la zona más bien sur, que está hablando, por ejemplo, de zonas que sí tienen influencia volcánica y demás, a la zona peninsular, en donde estás, tienes suelos que tienen características completamente distintas. Toda esta gran gradiente que te acabo de platicar te va a dar como origen que cada uno de los suelos que se encuentra en cada uno de estos sitios van a tener condiciones completamente distintas, características químicas, físicas y biológicas, y por lo tanto también van a tener diferente capacidad de poder tolerar diferentes tipos de contaminación. Entonces, lo que te quiero acentuar aquí es que es bien importante cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los servicios ecosistémicos que nos proporcionan los suelos y cuando son estos perturbados y contaminados, es bien importante que para empezar tú conozcas y estudies tu tipo de suelo en específico, porque las generalidades en México pues no nos sirven de mucho porque estamos en un país que ya decía en algún momento el doctor Toledo, megadiverso, y que el doctor Bautista dice edafodiverso también, es decir, con una gran diversidad de suelos. Entonces, ¿cómo esto puede afectar dependiendo del tipo de suelo? Porque cada uno tiene características distintas que van a permitir que soporte más o soporte menos determinado tipo de alteración. Por ejemplo, la compactación, por ejemplo, la infiltración de ya sean aguas residuales, de lo que hablábamos ahorita, del ganado, de aguas que vienen de industria, de el problema que se están teniendo en las ciudades muy industrializadas, que es en la lluvia ácida, por ejemplo, en el desmonte de la vegetación. Entonces, dependiendo de las características que tenga determinado tipo de suelo, es lo que puede resistir, tolerar, ayudar a regular o definitivamente no. Y uno de esos que te voy a poner un ejemplo que todos vamos a identificar de inmediato es la capacidad de ser percolante o que sería de tener una alta capacidad de infiltración y que ayuda mucho a la regulación de las inundaciones. Entonces, seguramente en donde sea que cualquiera de los que nos están escuchando han observado que en algunos lugares llueve y el agua se infiltra con mucha facilidad, en otros lugares llueve y el agua se encharca con mucha facilidad. Entonces, esta es una propiedad que se puede perder si hay un manejo de este determinado tipo de suelo que tenemos en cuestión. Entonces, es, digamos que cada uno de estos suelos de diferentes ecosistemas tiene su propia límite hasta donde puede ayudarnos a regular determinados contaminantes y con eso pues brindarnos un servicio. Ya en el momento en el que se vea rebasado porque a lo mejor algo afectamos la estructura o un exceso de adición, entonces será muy difícil que nosotros podamos regresarlo al nivel anterior en el que estaba.
¿A qué pérdidas y alteraciones se enfrentan entonces estos servicios?
Pérdidas como, por ejemplo, mira, te voy a platicar que los suelos, lo primerito que te voy a platicar es que en los diferentes ecosistemas hay como una convención en donde se ha hablado desde lo que serían los congresos a nivel internacional de cuánto tiempo tarda un suelo en formar una capa de 1 centímetro, de 1, 2, 3 centímetros. Y entonces la formación de un suelo pues es muy, depende de muchos factores, especialmente de 5 factores formadores, pero esta formación de un suelo ya definido como tal con un montón de propiedades, y a eso es a lo que voy ahorita que termine de decírtelo, puede tardar desde 100 a 1000 años. Y esto hace que este recurso del que estamos platicando sea un recurso llamado no renovable, porque en una vida de cualquiera de nosotros, de una persona, pues no vamos a alcanzar a ver que se vuelvan a formar ese centímetro de suelo. ¿De qué manera son afectados y en qué manera son afectados estos servicios que estos nos brindan? Imagínate que en los primeros centímetros del suelo, los primeros 5, 10, hasta 15 centímetros de suelo, está la mayor proporción de microorganismos que van a producir procesos de fertilidad de los suelos. Entonces, en el momento, por ejemplo, en el que se realizan las prácticas de uso de surcos o movimientos del suelo, tú lo que estás haciendo pues es cambiar, modificar esa estructura de los microorganismos, que además, dicho sea de paso, ellos están muy estructurados en profundidad. Entonces, no es lo mismo para ellos, digamos que 5 centímetros es un mundo de profundidad y entonces van recambiando esos microorganismos. Entonces, cada vez que uno remueve en determinados ecosistemas, pues estás cambiando estos organismos que están haciendo procesos de descomposición. Y a lo que voy es que imagínate que 1 centímetro tardó, haz de cuenta, 100 años en formarse y ahí está, ahí en ese centímetro hay todo un ecosistema de microorganismos y de macrofauna, le decimos nosotros, que son organismos mucho mayores, que pueden ser hasta insectos, lombrices y otros organismos que van a favorecer la productividad. Bueno, pues una manera de hacer, digamos que solventar esa situación, pues son estos manejos agroecológicos, ¿no? En donde nosotros pues vamos ayudando al suelo a volver a tener toda esta micro y macrofauna que puede estar dando estos procesos de descomposición. Pero también cuando nosotros comenzamos a manipular, por ejemplo, el suelo, también rompemos otra cosa que ya no es la parte biótica, sino la parte abiótica, que es la estructura del suelo, y que esa estructura del suelo lo que hace es que ahora nos da otras características, como es que se pueda infiltrar el agua, los contaminantes, qué tan profundo se puede infiltrar eso, qué nutrientes minerales inorgánicos nos puede estar dando este material mineral. Entonces, pues se puede afectar también, por ejemplo, otra cosa que está pasando hoy mucho con el cambio climático y que lo compartía un doctor en un congreso, era que es muy triste, por ejemplo, ver en zonas que tienen grandes pendientes que les han quitado la vegetación, pues como hay un lavado muy importante porque cada vez estamos teniendo precipitaciones más intensas y entonces las capas de suelo se están lavando como ríos, ¿no? Y entonces a veces vemos que salen ríos de colores y que no es otra cosa más que algo que llamamos erosión y que se está llevando esas primeras capas y con ellas van microorganismos y con ellas van nutrientes etcétera, ¿no? Y con ella va, pues, pérdida de servicios ecosistémicos. Entonces, esta es otra forma de afectación también asociada al clima. Y otra que a lo mejor no lo habíamos pensado o no lo habían pensado es las altas temperaturas que están incidiendo sobre los suelos y que también están influyendo de manera muy importante en un proceso que ahora llamamos fotodegradación. Y puede ser fotodegradación, es decir, quitar o afectar más bien la estructura desde la materia orgánica hasta la estructura cristalina de los minerales que se presentan en estos suelos. Y también esto es producto del cambio climático, ¿no? Con estos aumentos de temperatura. Entonces, hay muchos factores, no solo antrópicos, directos, sino indirectos, que están generando esta pérdida de funciones en nuestros suelos de diferentes ecosistemas.
¿Estas pérdidas que está teniendo el suelo pueden ser reversibles?
Fíjate que existen estudios, pues también estamos evaluando otra cosa que se llama la resistencia y la resiliencia, que justo es cuánto tiempo tarda una característica, una función ambiental en volver a funcionar o parecerse o acercarse a lo que inicialmente era antes de que nosotros pues llegáramos a un punto en el de quiebre en esta función ambiental. Y fíjate que hemos hecho estudios, inclusive ahorita también en el Ecosur, en Campeche, una alumna está evaluando una tesis en donde está observando que después de 30 años de que se tumbó o sufrió esta práctica de roza, tumba, quema, abandono de una parcela porque ya no es productiva y regresamos 30 años después porque la abandonaron y se deja crecer la vegetación secundaria, observamos que hay funciones como almacén de fósforo, de carbono, de nitrógeno, que no llegan aún ni siquiera a un tercio de cómo funciona un ecosistema natural igual en condiciones de no perturbación. Y lo que te quiero decir es, ¿te acuerdas que te decía que el suelo se considera como un recurso no renovable? La recuperación es muy lenta, su resiliencia, su capacidad de recuperarse es muy lenta. Entonces, nosotros podremos ayudar a hacerlo, pues podremos quizás echar a andar los engranes para hacer un suelo productivo, para despertar un poco la comunidad de microorganismos, para comenzar a echarlo a andar, pero es un proceso y que es un proceso que tenemos que tener en cuenta que una vez que lo hemos roto, degradado, afectado, la inversión de tiempo va a ser bastante alta. Sí podemos ayudarle a que disminuya ese tiempo de resiliencia, ese tiempo de regresar, nunca va a regresar, ¿no? De parecerse a lo que era, pero vamos a invertirle tiempo y le vamos a invertir también este otro tipo de prácticas orgánicas, ¿no? Estar contribuyendo sin adiciones de fuera de lo que es el sistema. Pero pues básicamente, para no llegar hasta ese punto, la idea es no llegar al punto de degradación y de rompimiento de esas funciones ambientales del suelo. Y para ello también es bien importante pues estarlas evaluando, porque en el momento en el que nosotros vemos que ya comienza a disminuir una función ambiental, pues quizás en ese momento hacer una recomendación de parar, de rotar, de dejar descansar y entonces ahora utilizar otro espacio mientras pues ayudarle con prácticas orgánicas.
¿Qué pasaría si llegara a desaparecer esta biodiversidad del suelo y que estas funciones ambientales se llegaran a perder por completo? ¿Qué ocurriría?
Pues fíjate que es bien curioso, me voy a regresar a la historia del Millennium Ecosystem Assessment en el 2003. ¿Por qué razón surge la identificación y el especial cuidado en decir, existe algo que se llaman servicios ecosistémicos y son estos cuatro? Pues resulta que se da porque nosotros comenzamos a querer imitar los procesos naturales y entonces nos damos cuenta o se dan cuenta en aquel entonces de que no es tan fácil estar imitando esos procesos ecosistémicos, porque como ya te lo había comentado, los procesos ecosistémicos y los servicios ecosistémicos son el resultado de la interacción de todos los componentes. Entonces, de pronto se quiere imitar, por ejemplo, lo que hace por decir, el suelo para regular inundaciones. Se quiere imitar, por ejemplo, el suelo para hacer procesos de degradación de contaminantes. O sea, utilizar a los microorganismos para degradar algo que no conocen, ¿no? Y que están, por primera vez teniendo interacción con ellos. Se quiere utilizar, por ejemplo, a los plaguicidas sintéticos para reemplazar a todos los enemigos naturales que van a hacer el control biológico de plagas. Se quiere utilizar a los procesos de hidroponía para poder sustituir al suelo con todos sus componentes químicos, biológicos y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que nos falta muchísimo para poder imitar todos estos servicios que nos dan los ecosistemas, porque, por ejemplo, te voy haciendo referencia a lo que sería, por ejemplo, la hidroponía. No todos los cultivos crecen bajo hidroponía, ¿no? Lo que sí pasa, por ejemplo, en los diferentes y la diversidad, ¿no?, de suelos de México. Entonces, en el peor de los escenarios, si se perdieran estas funciones ambientales, difícilmente nosotros podríamos tener los mismos servicios, la misma diversidad, la misma producción de materias primas que teníamos antes, y quizás sería como restringirnos a lo que podemos producir de manera artificial y que seguramente serán muy pocas cosas, porque, por ejemplo, ¿qué crece muy bien en hidroponía? Pues la lechuga, ¿no? Quizás ahora nuestras ensaladas van con pura lechuga y nutrientes inorgánicos y demás. Entonces, ¿quién va a crecer sin plagas si nosotros no paramos esta otra parte de las fumigaciones excesivas, matando a los enemigos naturales que nos regulan estas plagas de insectos, de bacterias, hongos, virus? Es una pregunta muy, muy fuerte, pero con el uso desmedido industrial, pues es hacia donde estamos yendo, ¿no? Por eso se dice mucho que no existen enemigos pequeños en contra de parar este exceso de uso de materiales que están acabando justo con estos servicios ecosistémicos. Pero en resumen, pues ya en el 2003, el Millennium Ecosystem Assessment identificaba que justo no podemos imitar esos servicios ecosistémicos. Es muy caro, se requiere de mucha maquinaria en laboratorio, se requiere de mucha inversión, pues justo las energías no renovables. Entonces sí es delicado cuidar estos servicios ecosistémicos.
Ya sabemos que los recursos naturales que nos ofrece el planeta no son infinitos. La actividad humana tiene un gran impacto ambiental independientemente del ecosistema en el que se desarrollen, aunque es cierto que hay algunos más delicados y más susceptibles que otros a sufrir daños irreparables. Escuchemos los comentarios finales de la doctora Cristina Montiel González, investigadora del Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Campeche.
Dentro de las acciones que se podrán utilizar, como una de las primeras es el uso mesurado de lo que nosotros consumimos. Recuerden que siempre es una ley de oferta y demanda, en donde nosotros estamos en una sociedad en donde hay un alto consumismo. Entonces, a lo que se está llamando hoy en día, y se está llamando de manera importante, es primero que nada tener esta mesura en lo que realmente que se compre, lo que se deba de comer, que se vaya hacia los mercados locales en donde se va a vender lo que se consume, en donde no se utilizan estos plásticos, uniceles y demás. De preferencia también buscar lugares donde te digan que no se utilizan agroquímicos, ¿no?, o productos inorgánicos para favorecer la producción orgánica. Pero también hay, por ejemplo, fíjense que hoy en día ya muchas etiquetas de muchos productos dicen que son ecológicamente amigables con, por ejemplo, los polinizadores, que no utilizan productos para fumigar. Y les estoy hablando desde lo que serían enlatados. Inclusive me llamaba la atención que ahora también hay producción de mezcal y tequila que te dicen que son amigables con los murciélagos y con otros polinizadores que no afectan a estos organismos. Entonces, como ser muy consciente de lo que uno consume y de estas etiquetas que nos indican de esta manera. Pero también, por ejemplo, dentro de tu casa, si puedes tener plantas que tengan flores para para favorecer procesos de polinización, especialmente de abejas, de aves. Hay algunas personas que ponen en sus casas estos bebederos para aves, que también son muy buenos. Y yo otra cosa también, pues que busquemos en la medida de lo posible reducir de manera importante nuestros consumos en general, desde ropas, carnes, o sea, todo lo que utilicemos en nuestra cotidianidad, porque eso también va disminuyendo este aporte importante hacia lo que sería el uso de todo el abuso, más bien, de los servicios ecosistémicos. Y me parece que tener todos esos servicios ecosistémicos, disfrutarlos, lo que nos genera bienestar social, pues también tiene una responsabilidad social con ellos. Los queremos, pues hay que cuidar nuestra manera de consumo, básicamente.
En cuanto a políticas públicas, ¿existen algunas que vayan enfocado a la preservación de estos servicios ecosistémicos?
Por ejemplo, específicamente para lo que sería el suelo, la FAO está en un programa de concientización muy fuerte, especialmente, y yo creo que aquí es bien importante decirlo, trabajando desde diferentes flancos, desde la parte de los agricultores, con capacitaciones, pero también algo que a mí me parece excelente son estas nuevas ideas de integrar allá a los niños, aprender a reconocer la importancia que tienen el suelo y todas sus propiedades y funciones ambientales. Entonces, desde hace 2015, la FAO organiza anualmente el 5 de diciembre el Día Internacional del Suelo, en donde se convoca a todos los actores interesados de la sociedad a participar en esta, digamos que es una difusión masiva a nivel internacional de el suelo como un recurso. Y hay diferentes, desde infografías, publicación de libros, concursos, cuentos, determinaciones en campo, etcétera. Hay diferentes actividades en las que todos los sectores interesados de la sociedad se pueden insertar. Pero además, un programa de difusión bien importante en donde se produce material para concientizar a la población en general a cuidar y cómo hacerlo nuestro recurso suelo. Esa es una cosa. La FAO está trabajando muy importante en eso. Y ahorita también la Organización Internacional del suelo, la USS, está trabajando también en producir muchos materiales para las escuelas desde nivel secundaria a preparatoria para poder hacer estos programas de difusión. Inclusive tiene un programa que se llama la USS va a tu escuela, en donde llevan profesores y llevan material. Inclusive si uno quisiera hacerlo, puede meterse a la página y descargar estos materiales para llevarlos a tu escuela y hacer prácticas para concientizar acerca de lo que es el uso de este recurso. También lo que te quiero decir es que pues sí faltan también muchos programas, políticas inclusivas y programas de gobernanza en México para poder identificar esta importancia del uso del suelo, porque no está muy actualizado en México. Desafortunadamente tenemos bastante rezago en el estudio también del suelo, desde saber qué tipos de suelos son, porque pues también se requiere de cierta inversión para la investigación de los suelos específicos, y esto especialmente porque somos un país muy diverso. Y entonces lo que funciona para otros países, que es donde casi no hay una diversidad, es muy homogéneo el suelo, no funciona para México, porque somos súper heterogéneos, ¿no? Entonces, lo hemos platicado en diferentes foros académicos, que somos tan heterogéneos que inclusive a unos metros tú puedes tener diferente tipo de suelo. Entonces, no, lo que te platicaba hace ratito, no es lo mismo legislar para un tipo de suelo que para otro. También para eso deberían de haber diferentes políticas para permitir determinados usos. Entonces, en México, pues nos falta un poquito de eso. Estamos trabajando los diferentes actores científicos en esa parte, Pero también, pues sí, sí falta la otra parte, que es alguien o algunos actores, y que aquí yo creo que es una zona de oportunidad para quien esté escuchando. Falta también esta educación en una amalgama entre quien hable el lenguaje de los que estudiamos la ciencia del suelo, pero que también hable el lenguaje de la legislación, para que podamos hacer este puente eficiente en nuestro país. Pues en el Ecosur hay de manera muy importante un posgrado que se acaba de inaugurar como tal, que es el posgrado en agroecología, que tiene un enfoque muy interesante y muy importante, porque va hacia justo estos programas o estas prácticas de sustentabilidad. Ese es, por un lado, la parte de agroecología, pero también hay diversos colegas que estamos trabajando desde la parte ecológica, desde la parte de la identificación de estos servicios ambientales, que pueden ir desde la producción de lo que es la ciencia básica del suelo, desde otras partes que son la taxonomía del suelo, desde la funcionalidad del suelo. Entonces, digamos que en las diferentes sedes de la institución tenemos a varios colegas que estamos abordando el suelo, pues ahora sí que con nuestras lupas en diferentes puntos, pero que nuestro objetivo en común es la identificación, la propuesta de estas soluciones. Puede ser una solución o puede ser una prevención para que los suelos, pues, se mantengan y no perdamos este recurso no renovable. Pues básicamente que recuerden que los suelos aportan distintos servicios ecosistémicos, pero que estos van a depender del tipo de ecosistema en el que nosotros nos encontramos, y por lo tanto también la manera en la que nosotros podemos ayudar desde nuestra trinchera como población, pues es identificar quizás qué tan vulnerable puede ser nuestro suelo a determinados usos. Es importante evitar el uso excesivo, es importante tener un uso moderado de nuestros suelos para que nos puedan seguir proporcionando durante muchos años estos servicios ecosistémicos que son tan importantes para nuestro bienestar, que nos van a dar desde la purificación de nuestra agua, desde la obtención de nutrientes, van a ser hábitat de organismos, van a ser fuente de productos farmacéuticos, van a regularizar los efectos de los gases de efecto invernadero, pueden almacenarlos, incluso nos van a dar todos estos productos que utilizamos en nuestra cultura día a día para hacer esta identidad cultural que nos da a México. Entonces hay que cuidarlos, hay que cuidar estos recursos ecosistémicos que tenemos. Y pues nada, pues muchísimas gracias por la invitación, Elena. Ha sido una práctica muy, muy agradable. Gracias.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa Voces de las Ciencias desde el Sur. Les agradezco la atención prestada y les invito a que nos escuchen en nuestra siguiente emisión. Yo soy Ana Yancy Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!